Sí, estuvo durante un tiempo sin emitirse. Por fin, el lunes pasado, Gran Reserva comenzó su tercera temporada con nuevas incorporaciones que se añaden ya a un elenco de lujo en Gran Reserva.
Sí, 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 porque la verdad es que tiene un plantel de actores fantástica la serie, una serie que, bueno, pues está triunfando, ha vuelto con retraso, pero con muy buen pie, porque el primer capítulo tuvo muy buena audiencia y esperemos que esta noche vuelvan a triunfar, entre otras cosas porque una de esas nuevas incorporaciones es un paisano, es un actor al que queremos mucho y que le toca hacer de hijo de Rosalía, un hijo que tuvo con un hombre durante años, que en principio solamente acudía de visita, de paso, a la siesta, esta zona donde vive esta familia de Gran Reserva, pero que, bueno, pues con el tiempo va a quedarse con los Cortázar y va a provocar serios conflictos. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es saludarle y que nos cuente lo que pueda contar, porque en esta serie ya se sabe cómo es la historia.
Unax Ugalde, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bien dicho, Joseba, poco se puede contar, la verdad.
Sí, porque tu aspecto es angelical, pero en el fondo creo que eres un poco maquiavélico en este personaje, ¿no?
Eso parece. No se puede desvelar demasiado, pero sí, bueno, como buen Cortázar daré mucho que hablar.
Lo cierto es que hemos sacado a Unax ahora mismo del rodaje de Gran Reserva. Estaba rodando en el Pago de los Cortázar, creo, ¿no?
Sí, sí, son tres capítulos especiales que estamos rodando para unirlos a la tercera temporada. Y bueno, y también se está barajando la posible, bueno, la posibilidad de terminar la cuarta temporada completa, pero bueno, siempre dependemos de las audiencias, de la guerra de las audiencias, que os voy a contar.
Ah. Oye, Unax, cuando te llaman para participar en esta serie de televisión, no es la primera que haces, te hemos visto en Periodistas, te hemos visto en El Grupo, por ejemplo, cuando te llaman para trabajar en Gran Reserva, una serie que tiene ya éxito, que está, yo creo que justificada, bueno, pues con un elenco como Paula Echevarría, Emilio Gutiérrez Cava, Ángela Molina, Tristán Ulloa, tienes ahí unos compañeros fantásticos, pero te toca a ti hacer un personaje fijo y dar la réplica a todos ellos. ¿Cómo te reciben? ¿Cómo es esa incorporación a una serie que ya está hecha?
Bueno, uno siempre compara, ¿no? Cuando entra dentro de una serie que ya está rodada, que ya camina, ¿no? Siempre se compara con subirse a un tren en marcha, más o menos. Uh-huh. Y la verdad es que la gente, bueno, todos mis compañeros, tanto Tristán como Francesc, como Gloria, todos los compañeros con los que he trabajado me lo han puesto muy fácil. Es cierto que cuando entras en una serie es bastante complicado porque la gente ya tiene el tono pillado, ya se ha visto, ya sabe cómo funciona todo. Pero tanto el equipo artístico como técnico, la verdad es que hay grandes talentos y ha sido muy fácil, me lo han puesto muy fácil, la verdad.
Lo que ha cambiado, Unax, tú que has vivido también una evolución en bueno, las series de televisión españolas, lo que ha cambiado la factura de nuestras series, qué cantidad de complejos nos hemos quitado. Yo que he tenido la suerte de estar en los escenarios donde se rueda Gran Reserva, yo que tengo la suerte además de tener una cierta amistad con Ramón Campos y que sé que son unos tíos apasionados por la televisión y por la ficción en televisión, yo creo que tú has tenido que notar esa evolución, ¿no? Como que ahora nos hemos quitado la venda y decir, somos capaces de hacer series con mucha calidad. No digo pues que antes sí. No las hiciéramos, ¿eh?
Sí, 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 no, yo creo que lo que vamos es aprendiendo, ¿no? Yo creo que la trayectoria que tenemos de series, pues casi yo he estado casi al completo en toda, ¿no? Empecé hace bastantes años y sí he visto una evolución, hay una evolución por parte de la producción, cada vez se hacen producciones más potentes, más ambiciosas, se le da más importancia al guión, al vestuario. Todavía tenemos mucho camino por delante, pero bueno, creo que los pasos que se están dando son muy buenos y creo que estamos aprendiendo y de hecho nuestras series no solo ganan premios aquí en España, sino ganan premios internacionales.
Oye, cuando empezaste en ETV, en alguna serie de ETV, ¿no?
Sí, en Entre Dos Fuegos, ese fue en mis inicios, hace pues en el año 98, creo, 99, ese fue mi inicio Entre Dos Fuegos. Y después seguí con la televisión en Madrid con A las 11 en casa, aquella serie con
Ana Obregón, era aquella, ¿no?
Ana Obregón, Carmen Maura, sí.
Antonio Resines, sí.
¿Fuiste periodista?
Antonio Resines, sí, exacto.
¿No exacto. Fuiste periodista también?
También.
También fue periodista, sí, sí. Luego también me hice una terapia en grupo, con El Grupo.
Ah, sí. Sí. Cuéntame.
En Cuéntame también, sí, 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 varias series.
Fíjate, has trabajado en muchas. A mí me decía, en conversaciones que he tenido con Dani Écija, de Globomedia, sí. Hablando del grupo, que fue una de esas series, hay algunas series que cuajan y otras que no, y El Grupo en este caso pues no tuvo el éxito, no pasó de una primera temporada, y eso es algo que Dani tiene como una espinita clavada, porque muchos le dicen que como que se adelantó a su tiempo con aquella serie, ¿no?
Pues sí, no solo Dani, que también me lo comentó, sino Luis el Narciso, que es el gran director de casting de Globomedia y de muchas películas de Almodóvar y de muchas películas más. Siempre lo comentamos, ¿no? Yo creo que El Grupo fue una serie que innovó, que dio algo más que hablar, ¿no? Creo que era una serie muy atrevida, una serie que hablaba de 6 problemas personales en una terapia en grupo, y creo que era una serie que hacía pensar a la gente, quizás demasiado, por eso no funcionó, por eso no llegó a engancharlo a los 3 millones o 4 millones que necesita una cadena privada para que siga adelante. Entonces, bueno, quizás era una serie más para hacer en una cadena pública, porque creo que era una serie muy interesante que ofrecía algo diferente al espectador.
Pero no sé quién ha dicho que tienes un aspecto angelical en Gran Reserva.
Yo he dicho
yo. Angelical nada, tú tienes un aspecto muy turbio en Gran Reserva y vas a hacer mucho daño. Estoy seguro pues que vas dicho, a quemar las bodegas. Dicho.
Eso parece. La intención era entrar con cara angelical, pero también era dar la otra posición que tú acabas de decir, sí. La verdad es que sí, que van a arder las bodegas.
Pues esto promete.
Oye, y ya que estás en Gran Reserva, que hablamos de bodegas, de vino de Rioja, ¿no puedes tirar un poco para casa, un poco citar aunque sea Rioja la Besa ahí?
Bueno, lo intenté, pero no me han dejado.
Porque bueno, esto yo creo que la mayoría de los espectadores lo saben, pero la serie, los exteriores, se ruedan en Haro, ¿no?
Sí, en Haro, en Briones, se suelen rodar en varios pueblos, sí, pero sobre todo Briones.
Ah, Briones.
Sí, sí.
Hombre, la verdad es que los edificios, el paisaje es muy bello
sí,
y muy reconocible.
La Rioja es precioso, sí. Y la verdad es que rodar ahí, nos quedamos a dormir en Logroño normalmente, digamos que es como nuestra base, y luego nos vamos moviendo, ¿no? Estamos en la finca Valpiedra, que es donde se supone que es la finca de los Cortázar, y luego de ahí vamos moviéndolo a los pueblos adyacentes.
Oye, cuando estás en una serie de estas características, en donde, claro, hay una serie de cosas, como decíamos al principio, que no puedes contar, y somos conscientes de ello, ¿no? Para no desvelar tramas o asuntos que vayan a suceder en la serie. Pero, ¿os dicen los guionistas o los productores o alguien, porque también son conscientes de que os vamos a hacer entrevistas, os dicen, mira, hasta aquí podéis leer?
No, uno con la experiencia ya es consciente, ¿no?, de lo que puede contar y lo que puede avanzar. Pues digamos que al espectador no hay que romperle la trama, y en esta serie, en este, cada capítulo da muchas vueltas, entonces no se puede avanzar mucho y no se debe, ¿no?, para que la sorpresa para el espectador sea mayor.
Pero bueno, no se va a convertir esto en un Falcon Crest. Hijos que aparecen así de repente.
Están en ello, ¿eh?
Están en ello, sí.
Estamos en ello. Va a ser mejor que Falcon Crest.
Bueno.
De hecho, yo creo que podemos decir bien alto que ya es mejor que Falcon Crest.
Sí, yo también lo creo.
La serie, ¿eh? Yo creo que la serie está muy bien. Oye, y aparte de serie, ¿compaginas televisión y cine? ¿Cómo está ahora mismo?
Estamos todavía para estrenar la película de Baztán, que no tuvo su estreno en Madrid, y al parecer se va a estrenar a finales de este mes. Y bueno, con varios proyectos, pues sería repetir, ¿no?, decir que es un momento complicado en el mundo cinematográfico para este país, aunque ahí hemos hecho una de las mejores taquillas de la historia, pero digamos que es un momento bastante complicado en estos momentos para realizar películas, sobre todo películas pequeñas. Y entonces, bueno, hay proyectos internacionales, proyectos en México, bueno, hay cosillas por ahí. De momento estoy concentrado con estos 3 capítulos especiales de Gran Reserva. Y ya se verá.
¿Y cómo capeas tú personalmente, UNAX, como actor, la crisis, la que está cayendo?
Bueno, pues con las filas del paro, cuando he tenido que acudir, y como cualquier otra persona, y con aficiones y con tranquilidad, y siempre estar un poquito pues preparado y entrenado. También hay posibles proyectos de teatro para este año. Bueno, hay varias cosas.
Está muy bien.
Por ejemplo, hiciste algo en Galicia, ¿no? Somos Gente Honrada. Una película
que se estrenará probablemente en Málaga. Todavía no tenemos la confirmación, pero parece ser que sí, que ya la han visto y les ha gustado mucho. Una película con Paco Tous, la verdad es que es un reparto muy extenso y estoy muy contento con ese trabajo. El otro día estuve doblándola aquí en Madrid y creo que para el Festival de Málaga ya podréis disfrutarla.
Sí, una peli con rollo de narcotráfico.
Sí, pero mucha comedia, sobre todo comedia para pasárnoslo bien.
Oye, Unax, pero de todas maneras tú tienes que estar muy satisfecho a nivel personal, quiero decir, como actor, porque con lo joven que eres, llevas una trayectoria muy compleja y muy completa al mismo tiempo, y sobre todo muy variada. O sea, hemos visto hacer drama, te hemos visto hacer comedia, te hemos visto hacer un poquito de todo, todo tipo de personajes. Yo no sé si te ha venido dado así o si has elegido tú un poco esa versatilidad.
Pues un poco de las dos cosas. Al principio, que tuve la oportunidad de elegir mucho más, de tener varias ofertas, pues sobre todo yo creo que uno de los trucos fue rechazar. Hubo bastantes cosas que no me apetecía meterme, que no me apetecía, digamos, ponerlo en mi currículum, y fui esperando y fui eligiendo poco a poco. Y bueno, y a veces puedes elegir, otras veces no. Y creo que para un actor, a mí la palabra camaleónico siempre me ha gustado y quería que fuera un adjetivo que alguna vez me lo pusieran a mí. Entonces siempre por eso he intentado tocar diferentes géneros: drama, comedia, acción. Bueno, pues hay muchas cosas que me quedan por hacer. Todavía soy muy joven, como tú dices, pero bueno, ya he probado bastantes y ya me voy quedando con alguna.
Oye, me decía algún compañero tuyo de Gran Reserva, una vez que han estado por aquí, porque le hemos dado premio también a esta serie en Vitoria.
En el festival.
Sí, y merecido además. Bueno, le ha dado premio la crítica, nosotros no, la crítica. Y me comentaban alguna anécdota, porque es que no recuerdo exactamente quién era, pero sé que uno venía con maquillaje en el ojo, porque en una pelea perdona, eras tú.
Yo no había pegado a nadie.
A ti te pegaron, ahora lo estoy recordando, perdona, no fue en Vitoria, fue en Madrid, cuando estuvimos juntos, que tenías un ojo un poco dañado porque se había escapado un puñetazo en una pelea.
Pero eso fue a un compañero, ¿eh? No, eso fue a un compañero.
Fue un compañero, cuéntalo.
Eso fue a un compañero. Bueno, esas cosas pasan bastante, las peleas, cuando se va la fuerza y cuando no hay un jefe de armas, ¿no?, que haga una coreografía de peleas y con las prisas, pues de vez en cuando se escapa algún puñetazo, de verdad.
¿Eso cómo se lleva?
¿Que cómo se lleva?
Sí, te quiero decir, cuando hay una secuencia en donde tenéis que pegaros, que evidentemente pues la mayoría de la pelea es falsa, no os pegáis, pero cuando se escapa una toña de verdad, eso luego cuando dicen corten, digo, oye, ¿qué me has dado?
Hombre, pues una toña siempre viene bien, porque si te pilla a primera hora te despierta. Pero, si os cuento otra que es mejor, Viggo Mortensen, cuando estuvimos en un hotel, cuando estuvimos haciendo la película de La Triste, teníamos ensayos todos los días con Bob Anderson, que era el maestro de armas, el de la Guerra de las Galaxias, Darth Vader, digamos. Y teníamos todos los días clases de espada con él. Y un día yo tenía descanso y me estaba pagando un bañito en mi habitación y de repente escuché un grito. Cuando me asomé por la ventana, Viggo Mortensen le había atravesado con la espada a uno de los actores con el que trabajaba. Y cuando digo atravesar, es atravesar. La tripa, se le metió la espada por un lado y le salía por detrás.
No, pero...
Eso sí que fue un gran golpe. Pero bueno, no pasó nada.
Pero eso no puede ser.
Sí, no, lo que escucháis. Ahora se puede contar cómo ha pasado tanto tiempo.
Ya.
Pero no pasó nada después de eso.
No pasó nada. Bueno, el chico al final no hizo la película. No hizo la película.
Ya. Joder,
estaría en el hospital.
Pero el pobre Viggo, además, con lo buena persona que es el hombre...
Viggo se llevó un gran apuro, la verdad. Viggo se llevó mucho apuro y el otro chico se llevó botellas de vino, porque Viggo regalaba botellas de vino continuamente y creo que le estuvo mandando un año completo botellas de vino.
No me extraña. Bueno, eso comparado con que se escape un golpe...
No. Por eso, que si me tienen que dar guantazos, que vengan los que sean. Mientras no vengan espadazos...
Está bien. Oye, pues no te quitamos más tiempo. Unaxis, que estemos sacado del rodaje. Iván, te quiere hacer la última pregunta.
Solo, ¿qué película recuerdas así de las que has hecho fuera con más intensidad? ¿Rosario Tijeras?
Sí, sin duda. Rosario Tijeras es la película más intensa que he hecho y que espero hacer. Digo, de intensidad de rodaje, porque realmente fue un rodaje al límite. Fue un poco descontrolado todo, porque realmente fue muy alocado. Rodamos en lugares donde nunca se había rodado. Entramos con equipo técnico que nunca habían visto allí, y la policía llegaba hasta un punto y ya no nos acompañaba. Teníamos que entrar ya con la oficina, que era como por los chicos del barrio, digamos, la mafia del barrio que nos acompañaba. Uh-huh. Y realmente fue todo muy, muy, digamos, muy extremo. Yo creo que la realidad que refleja la película es totalmente real, pues porque realmente la vivimos. Uh-huh. Hay escenas en las cuales compartimos escena con sicarios de verdad. Hay una escena en la que se disparan balas al aire y a uno se le olvidó sacar las balas.
Madre
pasaron muchas cosas, muchas
Estamos hablando de una profesión de riesgo, en lo último que nos estás contando, ¿eh?
Eso sí, muy divertida, que la amo.
Cuando se dice muchas veces que los actores aprenden algo de cada personaje, con lo que nos estás contando, vamos, tenemos no algo, sino un montón de cada personaje, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad es que es una profesión que te aporta muchísimo, tanto profesionalmente como personalmente.
Oye, pues que os veremos esta noche, sí. Gran Reserva, que somos, aquí tienes 3 seguidores, que lo sepas.
Y que
un abrazo enorme, y que para nosotros es un orgullo ver, por lo menos para mí, yo cuando enciendo la televisión y en producciones de calidad como Gran Reserva de pronto veo a un Ax, pues de verdad me llena de orgullo decir, mira, un Alavés, ahí está, ¿no? Hace poco, también creo que hace 2 semanas, salió un amigo común, Gorka Guinagal, de otro de nuestros grandes actores en Cuéntame Cómo Pasó.
Sí.
Y también yo rápidamente voy al Twitter o al Facebook y pongo, mira, otro Alavés en la tele y tal, eso está muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, Nax, gracias por atendernos en este receso de la grabación. Que llegue esa cuarta temporada de Gran Reserva.
Ojalá que el público lo acompañe hoy, y animo a todos los gasteiztarras que por favor hoy se pongan a ver la tele, que pongan la 1 y que disfruten de Gran Reserva.
Muy bien.
Eso haremos. Un abrazo grande.
Un
beso.
Agur.
Pues sí, mira, he aprendido algunas cosas con un Nax Ugalde.
Bueno,
que
yo me he quedado velado con eso.
No hacer nada con espadas.
De verdad, que es una profesión de riesgo en algunas ocasiones terrible, lo que nos comentaba del ensayo de A la Triste y de Rosario Tijeras, que fue una aventura tan intensa que espera que sea la más intensa de su vida.
Y yo te puedo decir que no he estado en muchos rodajes, sobre todo en rodajes de acción y tal, pocos, muy poquitos, pero sí que estuve en uno que era una comedia, yo creo que recordaréis, es que no recuerdo ni cómo se titulaba, que se rodó en La Guardia, que era una comedia que lo regalaba Joseba Vázquez, era el director, y en un momento dado, y estaba yo allí, había que utilizar armas falsas, armas de fogueo, y tiene que estar, y eso yo no lo sabía, tiene que estar un especialista al cargo de las armas, cogérselas a los actores en el momento en que acaba la secuencia, dárselas justo cuando va a comenzar, decirles exactamente hacia dónde tienen que disparar, cómo tienen que disparar, porque en aquella secuencia en concreto era simplemente tiros al aire, pero parece ser que en un momento dado, pues uno hizo como que disparaba a otro. Claro, eran armas de fogueo, no pasa nada, sí, pero son armas que tienen una pequeña carga. Se la disparó tan cerca de la cara que le dejó medio sordo. O sea, tuvo que ir al médico y no pudo volver a la película.
Película creo que era Trío de Ases, el
Trío de
Ases. Del Atlántico.
Trío de Ases, esa era,
pues
esa
eso,
era la película.
Que es necesario un maestro de armas,
claro, claro.
Como dice Nax Ugalde, aunque no lo haya en Gran Reserva, que muchas armas, bueno, pues quizá alguna pistola, pero puñetazos hay unos cuantos.
Sí, sí.
Y
pero
también,
claro, un puñetazo comparado con que te atraviesen con una espada,
sí,
Iván.
Parecía increíble.
Yo estoy con Flora Martínez ahora, me obsesionó.
¿Quién es Flora
¿Quién
Martínez?
¿Quién es Flora Martínez?
Fue la compañera de reparto en Rosario Tijeras.
Ah, vale.
Oye, y otra de las cosas,
colombiano-canadiense,
que me ha sorprendido es que un actor como Nax Ugalde, suficientemente conocido, que ha hecho cine, que trabaja fuera, que ha hecho televisión, pues se tengan que poner en ocasiones también en la cola del paro.
La cola del paro, ya nos ha dicho, sí. Bueno, pero es lo que tienen los actores, los artistas, la gente que trabaja en televisión, en cine, que muchas veces nos parece como que, bueno, qué bien viven, y yo siempre defiendo esa faceta suya, ¿no? No se lo hemos preguntado, pero vamos, lo hemos hablado muchas veces con otros actores que trabajan en series de televisión, y creo que la disciplina de un Nax en este momento será parecida. Yo sé positivamente que quienes están con personaje fijo en series de televisión tienen un horario pero mortal, ¿eh? O sea, pero que van a buscarles a su casa igual a las 6 de la mañana para empezar a rodar a las 9, para marcharse a las 7 de la tarde, y cuando se marchan a las 7 de la tarde para volver al día siguiente a las 6 de la mañana, a las 7 de la tarde le dicen, toma, el guión de mañana, y se lo tienen que estudiar a lo largo de esa noche. O sea, es un régimen complejo,
absolutamente estresante.
Y cuando acaba la serie,
¿cuánto sufren los pobres?
O cuando acaba todo, pues claro, pues les dicen, ala, se ha acabado, y si no suena el teléfono, pues efectivamente estás en paro, es lo que él decía, ¿no?
Y ala, y vas a Lambide, y
hombre,
la que te entrevista, te,
claro.
Y usted, ¿qué ha hecho? Yo, Gran Reserva.
Gran Reserva.
Lo has
pues,
dicho con cierta ironía, y es verdad, pues es una profesión, el propio Nax Ugalde lo reconoció, que es agradable, que la amaba mucho su profesión, pero vaya horario, o sea, desde las 6 de la mañana
hasta las
9 de la noche.
No me estoy inventando nada, ¿eh? O sea, esto es tal cual y pasa en prácticamente todas las series de televisión, ¿eh? La televisión se paga mejor que el cine, pero sí que es cierto que tiene una disciplina mucho más férrea que la de los actores que trabajan en cine.
Bueno, Iván, ¿te importaría trabajar en la televisión?
¿Eh? El cine porno, que yo televisión.
Pero no te veo yo ahí en ese ámbito, de verdad.
No me ves, pues porque a ti te va más el cine de Michael Haneke.
Bueno, sí, me gusta.
Yo a Iván le veo, fíjate, por el físico, le veo más que en Gran Reserva, le veo en La que se avecina, por ejemplo. Uno de los vecinos, yo ahí le veo, ¿eh?
Que yo no, que yo solo hago series para ETV1.
Ya, eso bueno, es verdad.
Estoy aquí, yo televisión española.
Traducidas.
Dios, estamos en ETV.
Pues lo adaptamos a ETV1. Oye, en Cale ya se ha acabado, ya no podemos...
¿Qué dices?
O se ha acabado la temporada, no sé qué acabó el otro día, hicieron un especial, ¿no?
El día que se ha acabado en Cale se acaba Euskadi.
No.
Se derrumba.
No se puede acabar, Goncale.
Perdona, no, que no es Goncale, que es Arrayán, la que se acaba, la del Canal Sur, que es la que era la más
bueno,
veterana.
Esa también es una noticia.
Sí, pues esa se ha acabado, esa sí, esa es la que se ha acabado.
No puede ser. Tampoco, eso.
Esa se ha acabado definitivamente.
Hombre, alguna vez que alguien, o que en este caso yo iba de viaje a Andalucía, ahí estaba Arrayán.
No, pues sí, pues
a cualquier hora, tú también serás un seguidor veraniego de Arrayán.
Seguramente te la volverás a encontrar con reposiciones.
Seguro.
Pero lo que son la serie como tal se ha terminado. Al mismo tiempo casi que Hospital Central, que cuando acabó que Hospital Central.
Pero Goenkale persiste Goenkale todavía.
Sí,
NTV1.
Error mío.
Es que es casi mucho peor que cabe Goenkale a que el cielo caiga sobre nuestras cabezas.
Y volviendo a televisión española, hoy era el estreno de... No, en Antena 3 de...
Amar
es para siempre.
Es para siempre, eso es. Y por eso ha contraatacado Telecinco, tenían unos especiales con todos los cartuchos, tenían en Sálvame Hoy. Habían traído que si una traición de la princesa Leticia... Que
alguien
si...
que ha debido filtrar fotos de su primera boda.
De su primera boda, me parece, sí.
Pero bueno, yo no he visto ninguna foto de Leticia de su primera boda.
Yo no he visto nada, ni me interesa verlas. Pero vamos, yo sé que tenían eso, que tenían han fichado a la madre de Jesús como una de las colaboradoras, ¿sí? Y también hoy se producía el reencuentro entre María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez, que ya sabéis que estaban enfadados.
Sí,
que hacía una sección en el programa, La Defensora del Espectador, y hace unos meses dejó de hacerla porque dijo Jorge Javier que no quería compartir escenario con ella. Bueno, pues hoy se reencuentran, pero... Todo, no sé, tanta cosa, el mismo lunes, con un estreno tan potente en la competencia, da la sensación de que mucho de ello está planeado, ¿no? O por lo menos huele así, no lo sé.
Pues o sea, sí que huele.
El récord anterior de consumo de televisión ya ha sido pulverizado.
Lo superaremos, seguro, lo superaremos. Por cierto, hay que felicitar a Homeland, que ya sabes que esta noche han sido los Globos de Oro y ha sido la gran triunfadora, mejor serie dramática, mejor actor de drama para Damian Lewis y mejor actriz de drama para Claire Danes, han sido los premios. Y luego también se ha llevado destacado, por ejemplo, Kevin Costner, que ha ganado el de mejor actor dramático de miniserie por la serie de Halfies y McCoins, que narra una historia del antiguo este, de peleas entre familias y tal.
Le pega bien a Kevin Costner un papel de vaquero. Homeland, de momento en Fox, pero nos han prometido que se emitirá en abierto en uno de los canales de Mediaset.
Malditos Mediaset.
Tiene pinta de que se va para cuatro.
Bueno, y Televisión Española contraataca hoy con La Señora, reponiendo La Señora.
Y ya han avisado que después de La Señora van a poner Herederos. ¿Os recordáis la serie que había con Concha Velasco haciendo de mala, que también era un tipo Falcon Crest, pero en el mundo de los toros?
Maldad, la quinta esencia de la maldad.
Sí, pues van a ponerla entera sustituyendo a La Señora.
¿Cómo los papeles de malo, Iván?
Por eso Unas Ugalde, es que este va a hacer unas maldades en Gran Reserva.
Tiene toda la pinta de que va a ser muy malo. Ya en el capítulo otro día dejó constancia un poquito de que no iba con muy buenas intenciones. Y tiene pinta de que va a ser bastante malo, me parece a mí.
Tú ves un capítulo de esa serie y acabas psíquicamente dañado porque hay tal sucesión de puntadas y de zancadillas.
De maldad, ¿no?
Sí.
Pero al final dices, pero si yo en el fondo soy buena persona.
Comparado pero con luego, estos de Gran Reserva.
Sí, al final dices, sí, es una serie.
Igual para eso lo hacen, para que te quedes tranquilo, para que el espectador diga, mira, oye, tú te vas a casa un día con un dolor de conciencia diciendo porque te has portado un poco mal con alguien, ves Gran Reserva y dices, pero qué va, si yo soy un santo comparado con esto, ¿no?
Dan ganas hasta de dejar el vino.
No, eso no creo. Eso no, digo ni en broma.
El vino de Rioja Alta, solo el vino de Rioja.
De Rioja Alavesa.
De Rioja Alavesa no,
Bueno, 35 minutos pasan de las 4. Joseba siempre tiene la buena costumbre de despedirse con una sintonía de una serie, de un programa. A veces son irreconocibles, pero la mayoría...
Esta le va a gustar
Iván,
a Iván.
Como yo, pues decimos, sí, hombre.
Claro, la vas a reconocer yo, rápidamente.
¿Cuántas horas habré visto de televisión en mi vida? La mitad de mi vida.
Que no, Iván, que no.
O a mí me quedo corto.
Pero si has pasado muchas horas de tu vida en radio, eso tiene que calar en ti.
Entre radio y televisión no he tenido vida.
Privada.
No he tenido vida, qué vacío.
Uy, qué frase, de verdad. Bueno, a ver.
Me siento vacío.
¿Qué nos parece esta sintonía? A ver si la reconocemos. Nos suena mucho.
De dos hombres y medio.
No, es más antigua que dos hombres y medio, bastante más antigua.
Pero es extranjera.
Es una serie extranjera, americana, que fue el líder de audiencia durante muchas temporadas y que hizo muy, muy popular a su protagonista, que daba nombre además a la serie y que después, la verdad es que poco hemos vuelto a saber de él. Es La hora de Bill Cosby.
Ah, la hora de Bill Cosby.
Ahora Bill Cosby, ahora sí veis con la sintonía a Bill Cosby,
sí,
bailando así,
sí,
como salía.
Presentando a su familia.
Eso
en
es.
La ficción. Sí,
¿quién
sí,
era?
Sí, sí.
El cántico era de Bobby McFerrin, no sé.
Bobby McFerrin, sí, efectivamente.
Que esté viviendo.
Era la sintonía.
¿Os acordáis, Bobby?
Bueno,
McFerrin.
Pero venía a menudo al festival
que
de jazz.
Que vivió aquí.
Mira, él sabía de quién se trataba.
Sí, sí, sí. Bobby McFerrin,
el oído musical no lo ha perdido.
Lo eligió el propio Bill Cosby para porque Bill Cosby lo hacía de todo aquí, ¿eh? Era guionista, era productor ejecutivo, era protagonista, elegía y quitaba a las actrices. Una de las actrices que hacía su hija, creo que era la hija segunda o la hija mayor, desapareció de la serie de la noche a la mañana porque el propio Bill Cosby decidió que no podía seguir en su serie, puesto que había hecho una película que se llama El corazón del ángel, no sé si recordáis,
con Robert De Niro,
sí, y Mickey
tremenda.
Rourke,
sí, sí.
Y había una secuencia en donde de sexo explícita, en donde pues
tórrida.
La chica sí tenía, bueno, pues eso, salía de ligerita de ropa, y entonces eso a Bill Cosby no le gustó nada y dijo, esta chica no puede ser ya mi hija.
¿Qué quiso con ella? ¿La mandó a la universidad?
Pues,
¿la cambió por otra?
La quitó de la serie rápidamente.
Pues qué tirano, ¿no?
Sí, sí, Bill. Bueno, así
pero
es.
Luego tuvo muchos líos, ¿no? Así personales y profesionales, Bill
Cosby.
Sí, ¿no?
Yo la verdad es que después de la hora de Bill Cosby no te sé decir qué ha hecho Bill Cosby. O sea, no me imagino que vivir de la renta y vivir muy bien, porque sí, esa serie le daría mucho, mucho, mucho dinero, seguro.
Astro.
Antes de la hora de Bill Cosby sí que fue conocido, por ejemplo, porque hizo una serie también de policías que no tenía nada que ver con la hora de Bill Cosby. No recuerdo cuál era el título, pero era una pareja de policías, uno blanco y otro negro, y él era uno de los protas.
No le imagino en ese rol. Bueno, que hoy nuestro invitado ha sido Unax Ugalde en la tercera temporada de Gran Reserva. Yo se veo Fiestras. Lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, yo también.